Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Curioséame. Otra vez es miércoles. Y hoy les tenemos un gran tema.
Capítulo.
Solamente quiero que
podemos empezar otra vez.
Solamente quiero que la cara, como le cambia también el tono de la voz, como le cambia todo cuando hago eso. No me dejan ser feliz.
Pero
a la gente le parece chévere, no, es que la gente comenta siempre como temón, maquino. Ay, eso es que les gusta. Si no, no lo comentarían.
No lo comenta porque les parece estresante.
No.
Bueno, el caso es un gran tema. Y es el tema de la narcocultura. ¿Qué es la narcocultura? Acá metí mi primer fact en el minuto 0.0001. La narcocultura es la influencia que tiene el narcotráfico, el negocio del narcotráfico en la sociedad,
en la cultura, las estructuras sociales, en todo.
En la forma como nos vestimos, en la forma como hablamos, como los pensamos, gestos que tenemos, pensamos, absolutamente todo. Y quisimos tocar este tema por una simple razón, y es que nosotras, como colombianas, Colombia es un país en donde el narcotráfico
nos ha afectado muchísimo,
ha afectado también muchísimo no solamente la economía del país y muchas cosas alrededor, la violencia y tal, también ha afectado mucho la forma como nos ve el mundo. Y yo siento que esto es un problema que no solamente le afecta a los colombianos, sino en general a los países en Latinoamérica, pero vamos a hablar en específico hoy como un poco de Colombia.
Bueno, digamos que, por ejemplo, la narcocultura, nosotros sabemos que ustedes, varios de ustedes nos siguen, sobre todo aquí voy a sacar, a ver, mis dotes de la memoria, ustedes nos siguen mucho de Colombia, de México, de Perú,
Chile,
de Ecuador, de Chile, y todos somos países que en verdad hemos estado muy, incluso hay gente de El Salvador, de Nicaragua, y son países que hemos estado sí o sí demasiado atravesados y afectados por el narcotráfico, y no solamente el narcotráfico per se, sino todo lo que implica y todo lo que trae el narcotráfico. Entonces, montones y montones de violencia, además hemos naturalizado la violencia y la normalizamos, o sea, para nosotros ya es como, ay, es que eso es, usted dio papaya para que le pasara eso. O
dar papaya es como dejar las cosas fáciles para que el otro
te
haga
lo
daño,
buscaste,
como
casi.
Que te lo buscaste, exacto.
Entonces, hemos llegado a tal punto que justificamos incluso muchas conductas de violencia y muchas conductas que vienen ligadas, obviamente, al narcotráfico. Entonces, es un tema que valía mucho la pena contar, pero más allá de parecer también un tema como súper denso que tiene todo esto, también es muy curioso empezar a ver toda la influencia que ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta que ha tenido el narcotráfico y la cultura que se ha desarrollado a través del narcotráfico en nuestra vida cotidiana.
Sí, porque si nos vamos a hablar del narcotráfico como políticamente hablando, creo que uno, se nos iría mucho tiempo, y dos, pues tendríamos que estudiar mucho el tema. Como que vamos a hablar un poco light del tema del narcotráfico, sí.
Y para refiriéndonos a conocer un poquito.
A la narcocultura. Entonces, la narcocultura
empieza,
por ejemplo,
¿puedo decir mi primer fact antes de que tú sigas? Mi primer fact del día de hoy, la narcocultura nace en 1960, o sea, acuñan el término narcocultura en 1960, cuando llegó toda esta corriente de narcotráfico a Estados Unidos, proveniente sobre todo de México y de Colombia.
Entonces, la narcocultura empieza como a crear unos estereotipos, porque se llama como estereotipos, y en un artículo que yo me leí para este capítulo, decía como no es mal gusto, sino que son gustos diferentes. Entonces, claro, los narcotraficantes son personas que tienen demasiado dinero, son personas que a las que les gusta ser muy ostentosas, entonces irradian por mostrar los carros que tienen, los caballos que tienen, las fincas que tienen, y se van creando como patrones dentro de este, digamos, negocio,
sí.
¿Ya? Entonces, los narcotraficantes buscaban mujeres, digamos, de bajos recursos muchas veces, y lo que hacían era operarlas. Entonces, hay novelas en donde se muestran, por ejemplo, La Virgen de los Sicarios, o muchas novelas que han hecho aquí en Colombia, donde se muestran las mujeres como muy lindas, como muchas de Medellín o Antioquia, digamos, que se ve como muy centralizado ahí. Que no tienen, digamos, busto o tetas o cola o lo que sea, y las someten a cirugías para que llamen la atención. Entonces,
al igual
empiezan,
que todos sus gustos, las mujeres gustos van por el mismo lado.
Van por
todo
el mismo
grande,
lado,
llamativo.
Como grande, entonces son súper voluptuosas. Entonces, las tetas grandes, la cola grande, la cinturita súper chiquita, un poco como el estereotipo que se tiene de la mujer latina, que es como súper curvy.
Pues.
pero ya lleva al extremo. Entonces,
pero además, algo que es muy interesante de rescatar de este punto es por qué los narcotraficantes, o sea, para entender por qué los narcotraficantes y la narcoestética un poquito y la narcocultura que se empieza a imponer es tan llamativa y tan ostentosa, es porque estas personas, en el 95% de los casos, eran personas inicialmente de muy bajos recursos. Entonces, cuando entran al negocio del narcotráfico, que es un negocio que lucra muchísimo, pues porque está muy bien pago, porque es muy peligroso y muy riesgoso y todo lo que trae detrás, pues pasan de no tener nada a tener mucho dinero muy rápido. Y entonces empiezan, ahí sí, los lujos, el exceso, el a mostrar, claro, el es que mal siquiera, conocido, nuevo rico.
Nuevo rico, como, es que ni siquiera lo, exacto, plata. Como ni siquiera conocen esas dimensiones de plata, entonces empiezan como a derrochar. Entonces yo creo que podría tener seguridad de que todas las personas que están escuchándonos en este momento saben quién fue Pablo Escobar.
Pablo Emilio
Escobar Gaviria. El narcotraficante más grande que ha tenido este país. Él era tan ostentoso que inclusive mandó a traer de África jirafas, cebras, hipopótamos, y en Medellín, la ciudad en donde él nació, en la hacienda Nápoles, estaban esos animales. Entonces en su finca tenía hipopótamos traídos de África. O sea, imagínense las dimensiones para que una persona de plata, para que esa persona pueda traer animales. Imagínense la cantidad de dinero que tenía que tener para poderlos traer. O también se dice que él tenía la capacidad, e inclusive se le ofreció, o sea, le ofreció al gobierno pagar la deuda externa que tenía el país en ese momento. O sea,
a cambio de que lo dejaran libre.
O sea, son dimensiones de verdad demasiado grandes, y de ahí ya uno como que empieza a entender un poco, como claro, esta gente pasa de no tener nada a tenerlo todo, empiezan como a derrochar plata, entonces caballos, carros, los carros más lujosos, las mujeres más ostentosas, todo así.
Y, por ejemplo, hay algo muy interesante y es, hablando también de Pablo Escobar, otro fact del día de hoy es, en la entrada de la hacienda Nápoles, que era su casa, así súper llamativa, donde estaban los hipopótamos y todo, era una avioneta. En el arco estaba la avioneta, que era la primera avioneta con la que él logró su primer cargamento exitoso de cocaína al exterior. Entonces esa fue la, o sea, por eso la tenían ahí. Y los hipopótamos, esto lo escuché, no sé qué tan verídico sea, pero en parte los tenían solamente porque fueran exóticos, pero los hipopótamos son supremamente peligrosos para los seres humanos, son muy agresivos, y muy sádicos literalmente. Entonces dicen, eso es una leyenda urbana, que algunas de las personas que Pablo Escobar mandaba a desaparecer las terminaban era en boca de los hipopótamos.
Ay, no.
O sea, es un tema demasiado interesante.
Sí, es demasiado interesante. Deberíamos profundizarlo un poco más si les gusta, pero sí, esto tiene demasiada violencia atrás. O sea, uno solo logra ver un poquito, pero en realidad es demasiado fuerte.
Y digamos que este también es un tema normal, que se sale un poquito de la línea de los que nosotros normalmente trabajamos, pero es un tema que todo, sobre todo con ustedes, que nuestra audiencia es muy latina, es algo que llama mucho la atención, porque nosotros mismos nos hemos encargado, de manera consciente o inconsciente, de seguir replicando muchas cosas de la narcocultura que hoy en día, si lo pensamos, no deberíamos en algunas cosas. Entonces les voy a decir, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué se empieza a volver una cultura como, y la aceptan? No solamente porque hubiera muchos narcotraficantes, sino porque la gente los empieza a admirar. Entonces empieza a pasar esto de, es esa persona que yo aspiro a ser porque yo soy pobre y él era pobre como yo y él llegó a donde está. Y además ellos lo que hacían era que eran muy malos, o sea, hoy en día también son muy malos con el gobierno y con la policía y con lo que sea, pero muy buenos con el pueblo. Entonces la gente los empieza a admirar y los empieza a idolatrar. Y todo esto resulta en una influencia grandísima en muchas áreas. Entonces, por ejemplo, lo de los animales exóticos que tú decías, pero también en la música y en la literatura y también en la televisión, que aquí sí es donde se expande este tema muchísimo. Y es, por ejemplo,
empieza a ser más global, ya hay series de narcotraficantes, y ahí yo creo que empieza un poco como a ser visible para el mundo la situación del narcotráfico en Latinoamérica y en Colombia, pues sobre todo. Y ahí es cuando uno llega, por ejemplo, a los países europeos, o llega a Estados Unidos o cualquier lado, y las personas de una vez uno dice que es colombiano, y inclusive a veces el referente ni siquiera es James Rodríguez o Shakira o Juanes o J Balvin, sino que es Pablo Escobar.
Lo y primero ahí, que te dicen.
O tienen camisetas de Pablo Escobar, entonces es como se vuelven ídolos. Sí, entonces,
pero yo te tengo una propuesta. ¿Por qué no? Antes de seguir este tema, que además quiero decir unas cosas demasiado interesantes que traigo el día de hoy, nos vamos primero al hotspot y volvemos.
Bueno, yo para mi hotspot te tengo una pregunta.
A ver,
quiero que me digas.
Qué miedo cuando se ríe antes de decirme el hotspot.
No. Hashtag miedo. Quiero que me digas. Es que no sé cómo plantear esta pregunta. Pero quiero que tú me digas si hay algo de tu cuerpo que tú crees que cumpla. Que tú crees que cumpla con los estereotipos de la narcocultura.
¡Qué chistoso!
Y si no,
¿qué me tendría que hacer para cumplir con los estereotipos? Ok, si hablamos de que los estereotipos de la mujer dentro de toda esta ola del narcotráfico son muy voluptuosos, yo podría cumplirlo única y exclusivamente en la parte de la cola y la cadera, porque pues yo soy caderona y tengo cola, entonces en ese lado podría ser, pero se sentirían muy decepcionados de mi parte delantera, porque ahí sí me tocaría ponerme unos flotadores mucho más grandes, por ahí un doble D, porque yo soy como menos A, entonces ahí decepcionaría mucho a los narcotraficantes,
a mi narcotraficante,
al que me quiera pagar las cirugías. Eso por un lado, creo que también tendría que ponerme extensiones, que es un poquito extensiones de pelo, porque ellos utilizaban, o sea, les gustaba mucho también las mujeres con pelo así súper ostentoso, mono,
super liso.
Que pintar súper mono también, y seguramente cirugías estéticas en la cara también, porque,
¿tú crees?
Mira, aquí entonces les voy a entrar yo de una vez a contar un poquito de ese tema, y era la estética ya como física. Pasó que los narcotraficantes, por ejemplo, acá en Colombia empezaron a tener mucha influencia porque pasaban mucha plata en los certámenes de belleza. Entonces, ellos pagaban las cirugías de las señoritas Colombia, de las reinas, por ejemplo, locales, y a cambio de eso, obviamente, ellas pues eran una más de su colección
de mujeres.
Y eso ha hecho pues que en Colombia los estereotipos, y hace poquito lo hablaba con mi profesor de portugués, que acuérdense que si quieren aprender portugués nos piden la página y se las damos por nuestras redes sociales y ahí les mandamos un código de descuento que de verdad es súper recomendado, y hablábamos de estos estereotipos y él me contaba cómo las mujeres, él se impresionó mucho que en Colombia las mujeres son muy lindas pero son muy operadas. Y es que está mucho esta cultura, y sobre todo pasa en toda la región donde más influencia el narcotráfico hubo, lo que es Antioquia, por ejemplo, en Cali también mucho,
pero todavía está muy marcado.
Es que tú tienes que tener tetas, o sea, perdón la expresión, pero tú de mujer, entonces el 90, yo me atrevería a decir que el 70% de las paisas que por lo menos yo conozco, todas tienen en su cabeza el referente de que deben tener un busto súper grande para ser bonitas y ser llamativas, porque esa es la estética que se marcó allá. Y los hombres son así del cinturón de carriel.
Yo acá tengo un fact. Pero siento que eso igual ha bajado mucho, ¿sabes? No tanto, pero igual sí. Dígolo como en los manes, como con el carriel y eso. Pero Colombia está dentro del top 10 de los países con más cirugías estéticas en el mundo. Y está como el número 1... teniendo en cuenta la relación poblacional. Somos el país con mayor número de cirugías. Porque crees que en Estados Unidos la gente, de hecho, muchas personas en Estados Unidos, de Europa, se vienen para Colombia a hacerse las cirugías estéticas porque es mucho más barato. Y no solo mucho más barato, sino que son mucho mejores los médicos. O sea, como que son más experimentados que en muchas otras partes del mundo.
Pero espérame, antes de seguir, entonces ya hablamos de esto, lo de la estética, te tengo yo mi hotspot, no podemos olvidar el mío. Mi hotspot es demasiado divertido. Y es, como estábamos diciendo, que la narcocultura también es toda esta influencia en muchas cosas. En una que también ha tenido mucha influencia es en el lenguaje. Y nosotros hoy en día utilizamos demasiadas expresiones que vienen de este mundo del narcotráfico y no nos damos cuenta. Te voy a decir la primera, gonorrea. Cuando hablan de como, ay, ese gonorrea, que es horrible.
Y eso está implícito en la música.
Ajá, que ese es otro tema que queremos desarrollar ahorita. Un tilín adelante que esta señorita trajo.
O sea, ¿tú crees que Nea viene de eso?
Sí, pues obvio.
Gonorrea, Nea.
Sí.
O sea, todo eso viene de ahí.
Pero entonces mi hotspot es que yo te voy a decir unos términos que son 100% ligados a la narcocultura y tú me vas a decir qué crees que significan. Hay algunos que ya vas a saber y otros tal vez no. Entonces, ¿qué significa coronar la vuelta?
Que les llegó el cargamento.
O sea, que listo.
Lo lograron.
Bien, que lo lograron. Ajá. Camellar.
Trabajar.
Pero tú sabes que camellos eran las personas que normalmente hacían el contrabando. Ah. Entonces, muchísimo, porque ahora camellar es trabajar, sí, pero antes era trabajar en el contrabando.
Sí.
Dar piso.
Lo mataron.
Muy bien. Siguiente.
Quiero sin narcotraficante.
Sí, aquí no sé cómo. Camiseta verde.
Uy, no.
Marihuana. La marihuana le decían camiseta verde, como para que no tuvieran problemas con la policía. Boletear.
Como dar papaya, como, no, boletear es como mostrarse, como,
no sí, como vender, venderse, como, uy, no sí, sé qué, eso hoy en día, entonces miren la influencia, hoy en día es esto, como boletear a alguien, es como, yo aquí he boleteado muchas veces a Juliana cuando la pongo al paredón de cosas.
Sí, exacto, es como, uy, me boleteó.
Ajá, pero inicialmente con todo esto del narcotráfico, boletear era amenazar de muerte a alguien, como, vaya y me boletea ese man, boletear era amenazarlo.
Wow.
Y el último, pintura blanca.
¿Pintura blanca? ¿Que lo mate?
Cocaína. Era la manera en la que decían la cocaína.
O sea, camiseta verde, la marihuana y...
Pintura blanca, cocaína. Wow. Muy interesante, ¿no?
Oye, qué chévere tu hotspot.
Estuvo cool, ¿no?
Sí.
Y entonces todo esto nos trae, por ejemplo, a el tema de la música. En la música y las series, que eso tiene mucha relación con nuestra imagen de Colombia, México, Ecuador, todos estos países que les dijimos, frente al mundo. Y es que, ¿el qué? Ay, me perdí.
¿Qué? ¿La música?
La música. Empezó a pasar que como ellos tenían tanta plata, ellos querían lo mejor para ellos, sobre todo porque venían, pues, de no tenerlo.
Y lo hacían.
Y lo mejor era, hacían la fiesta más grande de todas. Pagaban millones y millones de pesos y de dólares por llevar a los artistas, a los mejores artistas del momento, a que les tocaran. Entonces, los impulsaban muchísimo. Y pasó que gran parte de la música colombiana estuvo muy influenciada por el narcotráfico.
Y el lenguaje...
Yo creo que tú, dame dos géneros que tú creas que fueron muy influenciados por el narcotráfico, dos géneros musicales.
El vallenato yo creo que tiene que estar muy, muy influenciado, y yo creería que el reggaetón.
¡Muy bien! Exactamente. Sí. Ellos empezaron a impulsar mucho la carrera musical de las personas de este género, y pasaba que, por ejemplo, en el vallenato es muy común que, ¿sabes?, en la mitad de la canción... Un saludo a no sé quién, bla, bla.
Y era el narcotraficante más narcotraficante.
Y era porque pues les daban mucha plata para sus donaciones, y eso además le subía a la vez el estatus a los narcotraficantes entre las
muchas
demás
veces,
personas.
Muchas veces los cantantes o políticos también eran las personas que les lavaban la plata a los al narcotraficante también.
Y pasa, por ejemplo, no me acuerdo cuál de los vallenateros, había uno, en este momento no me acuerdo el nombre, se los debo, pero le preguntaré a mi mamá, que fue la que me contó la historia, que a él lo mataron porque se metió con una esposa de un traqueto. Traqueto es la manera de decirle al narcotraficante acá en Colombia también.
Sí.
Entonces, la música fue demasiado, y hoy en día todavía el reggaetón, algunos tipos de reggaetón y algunos reggaetoneros son, a veces han tenido nexos con, como con el narcotráfico, o hacen oda al narcotráfico, como oda es como, uy, sí, como
como
wow,
que lo mencionan. Ajá. Y como que
lo hacen llamativo.
Lo exaltan, exacto.
Y aquí encontré algo muy interesante. J Balvin, una vez, él ha estado totalmente en contra de este tema de realzar la cultura del narcotráfico. Él está 100% en contra, y él es paisa. Entonces él tiene mucho de esa influencia como de rechazo a eso. Y él una vez tuvo un encuentro con Jay Álvarez. O sea, pelearon porque Jay Álvarez pasó a una presentación con una camiseta de Pablo Escobar. Entonces él decía, todo lo que estamos luchando en estos países, de verdad, para que se nos deje de ligar.
Y tú así sales con la cara. Sí, es como decir, miren esto, es mi ídolo, como
no,
lo sigo.
Y ese es el problema, que entonces, bueno, como esto, o sea, el narcotráfico ha marcado tanto nuestras sociedades, se han creado, por ejemplo, muchas novelas, lo que decías tú, y el problema es que las novelas ahora se han exportado al mundo. Por ejemplo, el mejor ejemplo de todos, Narcos. Entonces, tú llegas como colombiano a cualquier parte y lo primero que te van a decir, ¡ay, sí, Narcos, la he visto! Y no sé si ustedes han visto esa serie, yo no me la terminé de ver, porque de verdad me pareció nefasta la manera en la que queda la imagen de verdad de nuestros países. Y sacársela a la gente, sobre todo a la gente que todavía no conoce un país de América Latina, sacársela de su imaginario es muy difícil. No sé si a ti te ha pasado que te has encontrado con gente.
Claro, sí, siempre. Uno dice, ¿de dónde eres? De Colombia. ¡Ah, Pablo Escobar! Y te hacen así, te chocan la mano. Y es como, no te va a chocar ninguna mano porque es que no me siento orgullosa de ese hijo de madre que le hizo tanto daño a este país. O sea, no siento que sea lo que nos identifica. Pero desafortunadamente la influencia, o sea, el impacto que tiene la televisión, es un poco lo que hablábamos el otro día en el capítulo de redes sociales. La digitalización en general ha hecho que la información llegue tan rápido a todas partes que ahorita todo el mundo tiene acceso a esas series y todo el mundo tiene acceso a Google y pueden buscar narcos, no sé qué, y les sale Colombia. O sea, siempre en cualquier película, inclusive ni siquiera de narcotraficantes, en cualquier... he visto... No sé si te acuerdas de una serie que se llama Vivir sin permiso. En Vivir sin permiso yo me acuerdo que este man,
el narcotraficante era colombiano
y traían cargamentos también de México y de Bogotá y de no sé dónde, y es como siempre hacen alusión a eso. Cuando se habla de narcotráfico se habla exclusivamente de los países latinoamericanos, y narcotráfico hay en todas partes del mundo, pero se han encargado tanto de dar esa imagen de los países latinoamericanos que creo que ese es el imaginario que tienen de nosotros en este momento, y es supremamente desagradable porque en Colombia hay tanto diferente a eso que en verdad es raya mucho.
Además tenemos que partir de la base, porque además pasa que muchas personas en el exterior, no todas, pero muchas, entonces se las dan de, ay, es que ustedes, ay, colombiano, cocaína, metes, trajiste.
¿Y quiénes son los que consumen lo que nosotros producimos?
Se las dan como que son mejores que nosotros porque en nuestros países se produce, y no se produciría ninguno de nuestros países si no se consumieran los de ellos. Y es este tema de que en verdad es una lucha que hemos tenido, y yo creo que todos acá que estén viendo y escuchando esto van a decir, total, porque a todos nos ha pasado. Qué difícil ha sido quitar como esta influencia, sobre todo porque, por ejemplo, 100%. Nosotros en los 80, Colombia sufrió lo que ahorita están sufriendo en México, que es el no sé, como la expansión de estos carteles y de todo lo que traen ellos, la muerte, las amenazas, la parapolítica, o sea, no parapolítica, pero la política del narcotráfico, que siempre, o sea, eso terminan permeando todas las escalas de la sociedad, y es un tema muy fuerte, y a veces nosotros nos encargamos de exaltarlo como con series, que acá, ay sí, yo no sé por qué, a veces yo digo, tengo un debate interno, porque por un lado digo, narcos me parece terrible, no sé qué, pero por el otro también digo, también hay que documentar esto para uno saberlo. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, uno saber qué tipo de cosas pasaban, eso sí me parece que también es importante. Entonces, no sé, ¿cuál es tu postura, por ejemplo, frente a eso? ¿Deberíamos registrarlo o no?
Uf,
duro, ¿no?
Duro porque se debería registrar de forma diferente, tal vez.
Como no,
o sea, yo siento que, exacto, no exaltarlo, sino como en Colombia pasó esto y esto... y de pronto como mostrar como los cambios que han existido, si lo que se quiere es no como seguir apuntándole a eso, pero si eso es lo que es que también siento que hay un conflicto de intereses, y es que eso es lo que vende, ¿sabes? Si yo digo, en Colombia hubo 3 muertes por ta,
es diferente a que toda yo la vida,
es que trajeron una jirafa y las operaciones y la plata y el lujo y los carros, aviones. Obviamente eso es lo que llama, y pues la industria del entretenimiento también se tiene que lucrar, y obviamente esto es el show perfecto para mostrarle al mundo. Entonces digamos que acá hay una disruptiva, porque es como, claro, tengo que documentarlo, porque igual es una realidad que fue latente y que está latente todavía en los países latinoamericanos, pero por el otro lado es como también estás...
Dejemos de
exagerándolo también un poco.
Y llamándolo
y como poniéndolo en un pedestal, cuando en realidad no debería ser así.
Pues creo que podrías mostrar de una forma diferente.
Exacto, mostrar de una forma diferente.
Como igual, si quieren hacerlo de la novela y que igual venda no sé qué, también mostrar lo malo, lo no sé qué, y hacer un poquito esa reflexión en algún punto. Como hacen muchos documentales que al final sale como, o las series que es como al final sale, hey, por favor, miren, no sé qué. Como por ejemplo, la serie esta de lo de la niña que se suicida. En todos los capítulos empiezan a mostrar, si te estás necesitando ayuda, tal, llama estos números. Algo así, pero hacia el narcotráfico. Si conoces de alguien que haga esto porque sabes que daña nuestras sociedades, denúncialo. ¿Sí me entiendes? Alguna llamada como a colaborar de alguna forma, y no como a exaltémoslo.
Sí, a seguir promocionándolo.
Sí.
Siento que es un poco como, por ejemplo, de los campos de concentración, de Auschwitz o algo así. Uh-huh. Ese tipo de documentales no tratan como de... decirte qué chévere, sí. y sintámonos orgullosos por eso que pasó, sino que te muestran una realidad que existió y ya, ¿sabes? Oye. Como para que tú sepas lo que pasó.
¿Y sabes qué? Mira, muy curioso, eso fue algo demasiado heavy, ya han hecho mil películas y mil todo, y uno no llega a Alemania y le dice, uno no conoce a un alemán y le dice, ¡ah, Hitler! Por ejemplo, pero nosotros,
o sea, si llega a Colombia, pero...
Pablo Escobar, Coca, no sé qué.
Pero precisamente es por eso.
Por la manera,
por la manera en que se muestra.
Sí, total.
Porque es lo que te digo, como tú ves el niño de la pijama de rayas, lo que sea, y tú dices como, ok, wow, es una realidad, está muy, o sea, está muy mal, pero no lo muestran como la gran cosa.
Sí.
O sea, no lo muestran como, no sé, lo que,
aspiracional. Sí.
Siento que ese es el punto de quiebre entre una cosa y otra.
Y además, ¿sabes qué también pasa? Que hay gente, o sea, por ejemplo, la mayoría de alemanes rechazan mucho lo que pasó, la mayoría, no todos, porque obviamente hay nuevas como sectas también, antisemitas y el tema. Pero, por ejemplo, en América Latina está muy dividida la opinión. Hay gente que incluso lo apoya. O sea, hay gente que es como, o culturalmente por lo menos lo exaltan. Y aquí ya, como para ir cerrando, les voy a dejar con dos mega facts demasiado interesantes. Uno, ¿tú quieres saber una artista colombiana nuestra que tuvo nexos con el narcotráfico? Celia Cruz. Sí,
Celia
encontré
Cruz.
Eso haciendo la pequeña investigación.
Wow.
Celia Cruz estuvo,
pero comprobado.
Estuvo permeada como por la plata del narcotráfico, okay. Por un lado. Y el siguiente mega pequeño así, fact interesante.
Para los que no saben quién es Celia Cruz, ella cantaba la canción, sí, de Azúcar, la
nena tiene tumbao. O sea, era muy música colombiana. Sí. Y no camina de lado.
Bueno, ajá.
Y el último es que, hablando de esto, de que a veces la misma gente... Y nosotros somos los que seguimos permeando esta cultura. Algo tan banal como no utilizar los memes de Pablo Escobar. El sticker de, le mato a la abuelita y se la vuelvo a matar y se la saco de la tumba. Uno mismo, sin querer, queriendo,
yo
lo hace.
Yo tengo ese sticker.
Uno tiene esos stickers, ¿sí me entiendes? Entonces, uno mismo está
fomentando
esa cultura. Y esto es, por ejemplo, un colombiano en Francia abrió un bar en honor a Pablo Escobar.
¿Cómo se llama?
Abre un bar que es como en honor a Pablo Escobar y es todo adecuado de Pablo y las cervezas se llaman como los sicarios, o sea, para que, obvio, porque eso atrae a la gente y llama y no sé qué y vuelve y juega. Entonces queremos cambiarlo, lo queremos cambiar, pero nosotros mismos nos aprovechamos a veces de eso, entonces es...
Pero bueno, nada, creo que...
Este capítulo me sorprendió gratamente.
Ajá, sí, a mí también. Y nada, no sigamos fomentando eso que nos daña como... países, y hablo de países porque, again, no solamente Colombia, tratemos como de exaltar lo que realmente vale la pena de nuestros países.
Que hay muchas cosas muy bonitas.
Ajá, sí. Y nada, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como Daniela Bizambra B, Juliana Sedán y @curiosamente
del piso. Y nos gustaría que nos comenten si les gustó esta dinámica como el
capítulo,
y si quisieran más así también de este estilo. Y nada, nos vemos
en el próximo capítulo. Chao.